9 de la mañana con 27 minutos. Estamos en Hablemos de Nuestro Mundo, espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Bien, antes que me olvide, queremos hacer la invitación a todos nuestros oyentes, a todos los amigos, amigas de Puno y todos los que nos están escuchando, ¿no? Que la biblioteca IDECA ya está reaperturada ya hace algunas semanas, entonces ustedes también nos pueden visitar para revisar para algunos libros, ¿no? Tenemos ahí cantidad de libros, sobre todo de antropología, en cuanto a ciencias sociales, digamos. Entonces, la invitación está hecha. Bien, ahora ya estamos en contacto con Ramón Pajuelo. Él es antropólogo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Ramón, buenos días. Bienvenido a Pachamama Radio.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bien, vamos a hablar un poco sobre la coyuntura política, ¿no?, de nuestro país. ¿Qué podrías destacar así de arranque del trabajo de estos primeros meses de gobierno del presidente Castillo? Bueno, más que todo del Ejecutivo, ¿no? Primero.
Bueno, creo que el balance de los 100 días es un balance que tiene que considerar la importancia de unas elecciones en las cuales hubo una promesa enorme, ¿no es cierto?, de democratización en el país, y que hizo que, en relación a la postulación de Castillo, haya una fuerte identificación, sobre todo de los sectores populares en el país. Este balance puede establecerse viendo eso como un momento complicado de aprendizaje de gobierno y errático en muchos aspectos. Entonces, es un balance complejo. El nuevo gobierno ha tenido distintos problemas para asentarse en la gestión del Estado, ¿no es cierto? Y ha enfrentado una oposición tremenda de sectores de derecha esperanzados en poder vacar al presidente Castillo. Por otro lado, hay un contexto de incremento de protestas, de demandas, de expectativas insatisfechas y de demandas que justamente salieron en el contexto electoral. Eso hace que tengamos un momento de 100 días, ¿no es cierto?, de muy complicado, en mi opinión, y depende de lo que haga el gobierno en adelante para poder ver si puede cambiar esta situación.
Sí, el 28 de julio propuso, ¿no?, varias cosas. ¿Y cuánto de esto, desde tu punto de vista, se ha cumplido también, ¿no?, por parte del Ejecutivo?
Creo que básicamente lo que se ha cumplido es la capacidad del Estado para responder de manera institucional amplia, con una noción de derecho universal, o sea, de igualdad de todos, a la cuestión de la vacunación. Creo que eso es lo más importante. Eso, sin embargo, es algo que está, digamos, lejos frente a una agenda de cambios en el país que fue levantada durante la campaña. Una agenda que implica la oferta de cambiar las condiciones de vigencia del régimen actual neoliberal en el país. Creo que esa agenda ha quedado bastante más allá de las posibilidades reales de este gobierno, por lo menos hasta ahora. Y lo lamentable es que esa agenda estaba atada, ¿no es cierto?, a la respuesta frente a demandas de la población. La población en el Perú vota por un gobierno popular. Castillo es un presidente que viene de abajo, es un campesino, un rondero, un maestro rural. Y es una excelente noticia para un país que todavía sigue siendo tremendamente colonial, que tengamos ahora, justo en nuestro bicentenario, a un presidente que viene de abajo. Pero también nos muestra la experiencia de los 100 días que no es suficiente venir de abajo para poder alcanzar las grandes expectativas de la población en el país, poder cambiar las cosas en un sentido más amplio, democrático, ciudadano.
Así es, efectivamente. Bien, ahora, por parte del Congreso, ¿qué podríamos decir, ¿no?, por parte del Legislativo? ¿Cómo podrías evaluar el trabajo del Legislativo?
Una primera, que esta gestión del Congreso sigue demostrando que estamos metidos en un contexto de crisis política muy fuerte. Los partidos, los pocos partidos que hay en el país, en realidad el concepto queda grande, lo que hay son redes políticas controladas por caudillos para poder alcanzar beneficios personales y de grupo a través de alcanzar la gestión del Estado en escalas nacional o escala regional o local. Eso tenemos como resultado de una crisis que ha significado el estallido de los partidos políticos que teníamos en el país. No se han vuelto a construir nuevos partidos, ¿no es cierto? Y en este contexto, este Congreso sigue mostrando esta distancia, este abismo entre su capacidad de acción política, su forma de acción política y de gobernar, y las necesidades y expectativas de la población. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que desde el inicio, con los errores de Perú Libre para poder manejar esa directiva del Congreso, lo que tuvimos es un escenario adverso al discurso y al proyecto con el cual el presidente Castillo llegó al poder. Esto ha permitido que el Congreso sea finalmente una caja de resonancia de un proyecto de oposición frontal al gobierno de Castillo, que es como una continuidad de la competencia electoral en que Castillo es el gran enemigo a destruir. Creo que lo que vemos en el Congreso es un manejo dirigido estrictamente a eso. Y si eso no ocurre, sí están dispuestos a negociar beneficios particulares con la condición de dejar a Castillo en el gobierno. Entonces es una situación bastante distante, lejana de las demandas de la gente de abajo, de la gente de a pie, de los trabajadores, de los campesinos. Y creo que frente a esa situación, Castillo y el actual gobierno siguen teniendo un tremendo desafío, que es gobernar tratando de hacer que la gente de a pie en el país vea que hay un gobierno de ellos.
Bien. El tema de la constituyente, ¿no? El tema de la constitución ha sido una de las banderas en la campaña electoral también de Pedro Castillo, y muchos aquí en Puno y en otras regiones, ¿no? Las personas comentan que qué ha pasado con el tema de la constitución, Castillo se ha olvidado o qué ha pasado. ¿Cómo ves este tema, que es bastante importante y un poco sensible también?
Creo que los institucionales en sí mismos no aseguran la transformación de cosas, pero eso no hace considerar que se trata de cambio de condiciones de juego que resultan siendo tremendamente importantes. En el caso del Perú, creo que necesitamos a gritos una transformación de una constitución que fue impuesta de manera autoritaria en el Perú y que además ni siquiera fue completamente legítima. Nunca fue comprobado que el referéndum para la aprobación de la constitución de Fujimori fue legal. Siempre se habló de una posibilidad de fraude. Lo que esta constitución hizo fue implementar en el Perú un régimen neoliberal que terminó restando derechos y restando posibilidades de que la gente más pobre acceda, ¿no es cierto?, a mejores condiciones de progreso y desarrollo. Nos ha costado mucho que lleguemos a un momento en el cual mucha gente en el país, y pienso, por ejemplo, en sectores populares, urbanos, pero también en el campesinado disperso en todo el país, y pienso en las poblaciones puneñas, por ejemplo, que conozco muy bien, que mucha gente se dé cuenta ahora que este sistema, estas reglas de juego que tenemos, benefician a unos pocos y necesitamos cambiarlo. Pero una cosa es la aspiración y otra las condiciones para poder hacerlo. Allí entra la política. La política es la herramienta que permite eso. Y ahí entra la responsabilidad de los líderes para poder construir partidos que representen a la gente y que tengan de manera democrática, con las reglas de juego democráticas, la posibilidad de hacer cambios profundos. Ese sigue siendo el gran reto del gobierno de Castillo. Pero como dije, las posibilidades han comenzado a cortarse en estos 100 días complicados.
Así es, muchas personas, ¿no?, creen que o se sienten traicionados por el presidente Castillo, tal vez porque el presidente Castillo no lo está considerando muy prioritario, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa también. Otro de los temas también ha sido en su discurso de los 100 días en el informe del presidente Castillo, ha mencionado, ¿no?, que a mí nadie me pone la agenda. Él se respalda en la gente, ¿no? Pero ¿crees que con el tiempo puede perder tal vez ese respaldo por parte de la población?
Creo que si seguimos en la ruta por la que hemos avanzado en estos primeros 100 días, sí la va a perder. Creo que la gente no da cheques en blanco. La gente votó en el Perú de una manera rotunda y contundente, pensando fuera de Lima, en los sectores más pobres, en los sectores populares, en el campesinado en el Perú. Hay regiones en el país en lugares como Cusco y Puno, en los cuales el voto por Castillo superó el 90%. El distrito de Yusco, en Cusco, por ejemplo, en Chumbivilcas, hay lugares en las cuales, mesas, en las cuales el voto fue de 100%. Entonces, es un voto popular por alguien con quien la gente se identificó, por expectativas y por demandas profundas de cambio en el país. Si el gobierno responde a eso, lo que va a tener es una respuesta en términos de protesta y de pérdida, ¿no es cierto?, de respaldo político. Lo veremos para empezar en las próximas elecciones, pero probablemente antes, con este ciclo que ya empezó, en mi opinión, de nuevas protestas y demandas de la gente movilizándose en el país por sus derechos.
Sí, justamente ya había protestas, ¿no? Ayer nomás y ayer anteayer había protestas aquí en Puno por el tema de la contaminación de la cuenca Cuata, y en la primera media hora justo hablábamos de este tema, y han tenido que esperar 2 días, ¿no?, para reunirse con las autoridades, con la PCM, con los ministros, con los viceministros, para llegar a algunos acuerdos. Bien, otro de los temas es el tema de la relación, ¿no?, entre Cerrón o el ala extremista de Perú Libre. Hemos visto, ¿no?, que la última votación de cuestión de confianza, una parte de Perú Libre votó pues en contra de la misma premier. ¿Y qué decir de esto? ¿Cuál sería tu opinión frente a esto? ¿Se está rompiendo Perú Libre?
Lo que estamos viendo es a un partido que es un partido regional, ¿no es cierto?, anclado en el centro del Perú y que ha tenido gestión en el gobierno regional, pero que adolece de los mismos problemas de los grandes partidos nacionales en el Perú: la falta de democracia interna, un manejo casi privatizado a través del mandato, ¿no es cierto?, de un caudillo, en este caso del señor Cerrón, y con una lógica de acumulación que ponen por delante de cualquier cosa. En este caso se trata de un partido que está trabajando, actuando políticamente, mirando sus propios intereses inmediatos. Y esto hace que no pueda empalmarse con un conjunto de fuerzas que han terminado cerca o alrededor, ¿no es cierto?, del presidente Castillo, y pudiendo cohesionar una fuerza política en la medida que se ofreció en las elecciones en el Perú. Creo que es entonces un partido además sumamente cuestionado. Buena parte del liderazgo está ahora con procesos judiciales, y eso resta las posibilidades de un respaldo político además al gobierno. Entonces es parte de la situación complicada que tenemos en el país, y muestra nuevamente lo tremendo de la crisis política, de la crisis moral también, que atraviesa o que va junto a la crisis política con la desarticulación o descomposición del sistema de partidos en el Perú que veníamos construyendo desde la última transición democrática.
Bien, en estos primeros 100 días también hemos visto, ¿no?, el tema de la segunda reforma agraria. Se ha hecho el lanzamiento en Cusco, algunas presentaciones en algunas regiones, aquí en Puno también se ha hecho. ¿Crees que se está atendiendo bien a los sectores rurales, ¿no? Porque en el sector rural hay más necesidad, ¿no?, en cuanto a la agricultura familiar también. ¿Ha sido bueno el tema de la segunda reforma agraria, o tal vez ha sido muy acelerada? ¿Cómo lo ves?
Creo que ha sido muy bueno, pero no lo he puesto como algo completamente definido, porque lo que hemos tenido hasta ahora es el discurso, o sea, la oferta de implementar en el Perú una reforma agraria. Veremos en los próximos meses qué pasa, pero yo creo que se trata de una de las medidas del gobierno que puede ser más alentadora. Y necesitamos en el Perú algo como una segunda reforma agraria destinada a contribuir con los campesinos, con los productores, ¿no es cierto?, en zonas rurales en el país, a tener mejores condiciones de acceso a tecnología, a condiciones de manejo ecológico de sus territorios, de manejo del mercado, de integración en el mercado, etcétera. Pero luego llevar al mercado sus productos obteniendo beneficios adecuados para su trabajo. Eso supone efectivamente una segunda reforma agraria en el país. No se trata de una reforma agraria destinada a solamente manejar la cuestión de la tierra. Tenemos en el Perú, sin embargo, un problema de regreso de latifundio, ojo, sobre todo en zonas de la costa, para efectos de agroexportación, pero por ahora el paquete de segunda reforma agraria está destinado a mejorar las condiciones de producción y de acceso al mercado de los productores. Eso me parece muy importante, y sería importante allí un acuerdo, ¿no es cierto?, de todas las fuerzas para empujar ese proceso.
Bien, otra de las cosas que Castillo ofreció, ¿no?, o el profe, el tema de ciencia y tecnología e innovación. ¿Cuánto se ha avanzado en este tema también en estos primeros 100 días? ¿Tú has visto tal vez tocar este tema ya?
Creo que es muy poquito lo que se ha avanzado allí, porque ese es un asunto que requiere mucho tiempo. No es fácil que los países den saltos en desarrollo tecnológico y en desarrollo científico. Eso supone construir capacidades para dar ese salto, y ese es un proceso de largo plazo. Ni siquiera tenemos en el Perú el diseño de un sistema de investigación científica y de promoción de innovación tecnológica. Eso no hay. No existe en el Perú. En el Perú hay un tremendo déficit de apoyo del Estado a la investigación. Entonces, es un tema clave para las próximas décadas, ¿no es cierto?, en el mundo, y creo que sería muy importante que el gobierno lo tome así y que comiencen nuevamente a hacer acuerdos de más largo plazo con las distintas fuerzas, no solo políticas, sino sociales también, las universidades, etcétera, para poder avanzar en ese sentido. Creo que es urgente, es fundamental para las próximas décadas en un mundo globalizado.
Bien, otro de los temas también, ¿no?, anunciado el 28 de julio fue el tema del aporte justo de las empresas con sobreganancias. En este tema propuso, ¿no?, un nuevo impuesto a las sobreganancias, producto de un nuevo diálogo nacional descentralizado, es lo que mencionaba, ¿no? ¿Cuánto se ha venido avanzando en este tema?
El asunto de los impuestos a las sobreganancias resulta siendo fundamental, porque significa un espacio o un ámbito en el cual el Estado tiene que recuperar el manejo, ¿no es cierto?, el manejo del destino de los recursos de todos los peruanos. Lo que tenemos en Perú es la vigencia de un modelo que está priorizando la explotación de recursos primarios, de minería, por ejemplo, de minerales, y que está desde hace décadas en manos del capital privado. Pero esos son recursos de todos los peruanos, y no pueden estar sometidos a las condiciones leoninas del capitalismo internacional. El Estado tiene que recuperar soberanía sobre una parte de los recursos sin eliminar el dinamismo de la inversión privada para eso. Creo que el ejemplo boliviano resulta siendo interesante para eso. Y una forma de hacerlo no es solamente por el control directo de los yacimientos, sino a través de reformas tributarias, es decir, de permitir que la ingente cantidad de recursos, es enorme la cantidad de recursos, y más en estos años de incremento del precio, ¿no es cierto?, los minerales, por ejemplo, este año la cantidad de plata que va a entrar por el incremento de precio de minerales como el cobre, esa ingente cantidad de recursos no puede irse hacia afuera, porque ni siquiera se invierte en el Perú, sin que el Estado sea beneficiado, y además las poblaciones de los lugares de donde estos recursos se extraen. Esa es una reforma fundamental, pero es una reforma estructural que requiere el cambio de las reglas de juego del país. El sistema neoliberal impuesto desde Fujimori lo que ha hecho es poner al Estado como un observador que ni pinta ni dice nada frente a una economía que está entregada a los grandes capitales internacionales. Allí necesitamos recuperar un Estado activo, un Estado con plena soberanía y, por lo tanto, con participación en el manejo y el destino y las ganancias de la explotación de nuestros recursos. Ese es un asunto fundamental en el Perú, pero el gobierno tiene que recuperar condiciones para eso. Las condiciones que tuvo después de la campaña electoral y que luego ha ido dilapidando en estos 100 días de errática gestión, porque no ha logrado rodearse del suficiente soporte político y del respaldo social para avanzar en esto.
Muy bien. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos. Y, bueno, seguro seguiremos conversando en las próximas semanas, ¿no?, sobre la coyuntura actual, que está un poco difícil también.
Así es. con mucho gusto.
Muchas gracias. 9:49. Bien, entonces igual nos ha llegado ya la invitación. Entonces detallamos un poco sobre la actividad que se va a desarrollar este sábado 20 de noviembre. Va a ser en Ayaviri a partir de las 9 de la mañana. Vienen organizando los amigos ronderos, ¿no?, de la CEDROCAN. El foro se denomina Primer Foro sobre Justicia Originaria, Experiencias y Desafíos. Reiteramos la invitación para este foro y estén atentos también, pues, a nuestras redes sociales del IDECA y también del CEDROCAN, Central Distrital de Arrondas Campesinas de Nuño. Bien, nosotros ya vamos llegando a la parte final y reiteramos también la invitación para nuestra biblioteca IDECA. Nosotros ya hemos reaperturado la biblioteca IDECA. Pueden visitarnos en nuestra dirección. Estamos ahí de lunes a jueves. ¿Dónde están ubicados?, se preguntarán. Estamos en Girón Miguel de Cervantes, número 125, aquí en la ciudad de Puno. Ahí ustedes podrán encontrar, pues, diversos libros, ¿no? Y también pueden visitar en nuestro catálogo en línea. Visítenos en nuestra página de IDECA, www.idecaperu.org. Ahí pueden ver ustedes entonces los catálogos también de nuestra biblioteca especializada en ciencias sociales y humanas con referencia al mundo andino y amazónico. Entonces, la invitación está hecha. Estamos a partir de las 9 de la mañana hasta 1 de la tarde, de lunes a jueves, en Girón Miguel de Cervantes, número 125. Para los que no se ubican, está por 4 de noviembre, por la primera curva, diremos, ¿no?, de como quien se va de Puno a Juliaca, o al final de la avenida La Torre. Bien, 9:52, con esto nosotros llegamos a la parte final. Hemos hablado, pues, un poco sobre la situación de la cuenca Cuata. Nuestro entrevistado nos ha comentado que el paro no se ha levantado por completo, no se ha levantado por completo. Ayer ha habido algunos acuerdos y estos acuerdos todavía lo están viendo. También hoy día van a estar viéndolo los dirigentes de las diferentes comunidades, de los diferentes distritos que han participado, pues. Y entonces, si es que no están de acuerdo con alguno, algún punto, entonces seguramente ellos van a retomar también con esta medida de lucha. Solo han dado una tregua, entonces. Bien, 9:53, ya nos despedimos hasta el próximo miércoles. Nosotros regresamos a partir de las 9 de la mañana para seguir hablando sobre esto y otros temas. Tupananchiscama.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.